Bueno, revisando los esquemas técnicos y las notas de ingeniería que tenemos hoy, el objetivo de este análisis a fondo está clarísimo. Vamos a meternos de lleno en las entrañas de las infraestructuras eléctricas críticas.
Exacto. Y más concretamente en el embarrado, que bueno, es la espina dorsal del cuadro eléctrico.
Eso es. O sea, es lo que determina si un hospital o un centro de datos sobrevive a un fallo, o si se apaga por completo. Digamos que si el cuadro es el sistema nervioso, el embarrado es la médula.
Tal cual. Y fíjate que esa topología queda grabada a fuego en el esquema unifilar desde el primer boceto. Es una decisión súper rígida. O sea, estoy segura de que un hospital no tolera los mismos cortes que un bloque de oficinas.
Claro, no hay margen de error.
Ninguno. Esa necesidad vital de evitar interrupciones obliga a pensar en la arquitectura antes de apretar un solo tornillo. Una vez fabricado el cuadro, el plano físico es inmovible.
Ya, no puedes improvisar sobre la marcha. Pero a ver, analizándolo paso a paso, cualquiera pensaría en usar un diseño estándar, el famoso embarrado simple, y ahorrar costes, ¿no?
Bueno, es que ahí está la trampa. El embarrado simple es baratísimo y muy común, pero es básicamente como tener una única regleta gigante para todo el
O
edificio.
sea, una autopista de un solo carril, sin salidas. Si hay un accidente, el país entero se paraliza. Si hay que reparar algo, apagas todo.
Exacto. Cualquier mínimo fallo te exige descarrar, es decir, apagar el cuadro entero. Por eso, el paso natural para evitar esa parálisis es el embarrado simple seccionado.
Que es poner una barrera en medio, por así decirlo.
Sí, divides las barras como un interruptor central. Si una mitad falla, la otra sigue operando. Pero claro, aquí entra el dilema técnico.
Ya veo por dónde vas. Si ese interruptor está normalmente abierto, funcionan como dos cuadros independientes con corrientes de cortocircuito bajas, ¿verdad?
Eso es. Pero si trabaja normalmente cerrado, ambas acometidas alimentan el mismo punto exacto y de repente el nivel de cortocircuito casi se duplica.
Ostras. O sea, el problema de la disponibilidad lo resuelves, pero estás creando una bomba de energía potencial mucho mayor en caso de defecto.
Totalmente. Es un peaje que hay que pagar.
Entonces, si cerrar el circuito multiplica ese nivel destructivo, ¿cómo sobreviven esas infraestructuras que, pase lo que pase, no pueden desconectarse nunca?
Pues ahí la respuesta suele ser el doble embarrado. Es una opción muy cara, ¿eh? Hablamos de dos juegos de barras totalmente independientes operando en paralelo.
Vale, lo que permite trasladar la carga de un lado a otro sin cortes.
Justo. Pero el riesgo es que al maniobrar en paralelo, todas las fuentes aportan energía a la vez. Y ahí la corriente de defecto prevista se dispara de forma violenta.
Claro. Y frente a eso, he leído sobre la alternativa del embarrado principal y de transferencia, pero siendo muy sincero, me parece un salvavidas engañoso.
Ah, totalmente. Es que si falla el principal, la instalación se cae igual.
Exacto. Al final solo sirve como una sala de espera para mantenimientos programados. No te salva de un imprevisto.
Así es, y esa limitación obliga a los ingenieros a hilar muy fino, porque añadir redundancia de verdad sin comprometer la seguridad exige cumplir normativas muy estrictas, como la UNE IEC 61439-2.
Madre mía, la famosa norma.
Sí. El sistema tiene que soportar corrientes de corta duración, la famosa ICW, y valores de cresta, la IPK. Y estos valores resultan muchísimo más violentos cuando duplicas la aportación de las fuentes.
Es que frente a corrientes tan masivas, parece evidente que las grandes redes necesitan salir de la línea recta, ¿no? Buscar otra geometría.
Completamente. Y la topología óptima para esos escenarios es la configuración en anillo. Básicamente, los embarrados forman un bucle.
O sea que si hay un fallo, aísla solo el tramo dañado y la energía llega por el otro lado.
Exacto. Pero ojo, si el anillo está cerrado, la exigencia de cortocircuito es la más alta de todas. Por eso la estrategia inteligente es el anillo abierto.
Ah, dejas un punto del bucle sin conectar.
Eso es. Bajas radicalmente la corriente destructiva, pero mantienes la capacidad mecánica de cerrar y reencaminar la energía en milisegundos si hace falta.
Qué curioso. Pero claro, viendo la flexibilidad que da, uno deduce que escalar esto no es solo cuestión de presupuesto, que impide elegir siempre el anillo.
Pues el filtro de la realidad de la obra. Lo primero es la criticidad del edificio, claro, pero luego necesitas fuentes de energía verdaderamente independientes, que no es fácil de conseguir.
Y supongo que el espacio físico, ¿no?
Totalmente. Ese es el factor más limitante. Las celdas extra que exige un anillo ocupan un volumen enorme que la inmensa mayoría de proyectos simplemente no puede ceder.
En resumen, que aumentar la fiabilidad operativa siempre dispara la complejidad, devora metros cuadrados de instalación y obliga a soportar corrientes de cortocircuito cada vez mayores.
Sí. Subir la disponibilidad implica subir la energía de defecto. No hay atajos mágicos. Es una constante matemática en cada proyecto.
Claro. Y eso deja en el aire una reflexión final bastante inquietante. Si perseguir el 100% de disponibilidad ininterrumpida obliga a concentrar energías destructivas inmensas en estos sistemas, llega un punto en el que el exceso de arquitectura de seguridad resulta más peligroso que un simple apagón.